de Algarabía, Léeme y Sabrás, de septiembre de 2023. Soy Courtney Carey, una voluntaria de Chris Radio. Empezaré con el artículo intitulado Palacio Nacional, donde late el corazón de México, por Victoria García Jolly. Un mundo de grandiosa soledad, viejísimo y tan nuevo que parece recién nacido, donde las líneas son increíblemente puras y los colores restallan con una fuerza nunca vista. En el centro del lago, el espejismo de Tenochtitlán. De este modo, imagina Fernando Benítez la llegada de Cortés y su gente a lo que hoy es la muy noble, insigne, muy leal e imperial Ciudad de México, como fue intitulada en 1548. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire, añadiría Alfonso Reyes. Un corazón que se expande. Desde antes, un corazón latía ya en el centro de aquel islote al que asesorado divisó Cortés. Ese poderoso latido, primero del Imperio Mexica, después como cabeza de los reinos de la Nueva España y, posteriormente, del México independiente, el revolucionario y el actual, nunca ha mudado su sede, solo la ha transformado y hoy es el Palacio Nacional. No fue sino hasta que estuve visitando los patios, murales, jardines, museos y recintos que me percaté del inmenso esfuerzo que implicó, una vez consumada la independencia, hacer que todo el territorio de una vez por todas tuviera la misma idea de nación, el mismo concepto de patria mexicana, que para todos la palabra México significara lo mismo. Fue cuando, en el vestíbulo del recinto parlamentario, rehabilitado en 1972 tras un gran incendio, entendí de golpe toda la historia aprendida en la escuela al ver y leer los documentos que nos fueron forjando, la Constitución de 1857, el Plan de Ayutla, la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Constitución de 1917. Fue emocionante. El corazón embrionario. Luego de la caída de Tenochtitlán en agosto de 1521, Cortés mandó quemar y destruir casas y templos como una muestra de dominio, entre ellas las nuevas casas de Moctezuma Xocoyotzin, un gran palacio de dos plantas que contaba con un zoológico, un estanque, habitaciones de gobierno y habitaciones personales. Sobre las ruinas de aquel palacio, hizo construir el suyo. Mientras se contemplaba la edificación, que fue eterna, habitó en las casas viejas de Moctezuma, donde hoy se encuentra el Nacional Monte de Piedad, que también se apropió. Tras su mudanza a las nuevas casas de Cortés, las viejas sirvieron de asiento al virreinato de la Nueva España. Hacia finales de 1531, las casas viejas ya eran obsoletas e insuficientes, y además se pagaba una renta a Cortés por ellas. La descontenta corona ambicionaba las nuevas casas por su magnificencia, sus dos pisos, la cantera labrada de sus fachadas y una hermosa huerta. Finalmente, en 1562, el heredero del mayorazgo Martín Cortés vendió la propiedad a la corona que, desde entonces, fue la base de la Real Casa del Virreinato de la Nueva España. El corazón se transforma. Antes de concluir el siglo XVI, el palacio ya contaba con una capilla y se habían ampliado espacios para alojar la cárcel de la corte, la casa de la fundición, la casa de moneda y la casa de armas. Pero no todo marchaba bien en palacio, ya que en 1624, luego de una revuelta, la capilla quedó destruida y 68 años después, en 1692, el edificio fue quemado casi en su totalidad a causa de un violento motín. En el siglo XVIII llegó la reconstrucción que acercó al edificio, por primera vez, al aspecto que le conocemos, el de un palacio barroco, almenado y con las ventanas protegidas por rejas de hierro. En el ala sur oeste se colocaron las habitaciones de los virreyes, que hoy día corresponden a las oficinas de presidencia. Durante esta época, el palacio alojaba también a la Real Audiencia, los tribunales de cuentas, del consulado y de minería, la tesorería general, la capilla real y la sala para recibir al público. Un corazón independiente. Ya consumada la independencia, Iturbe tomó el palacio para establecer en él su gobierno y sus habitaciones, tal como lo hicieron los virreyes y los subsecuentes presidentes de la República. En 1845 se construyó el Salón de Asambleas de la Cámara de Diputados, mientras que la de senadores quedó en la planta alta del ala sur. Tiempo después, en 1850, Mariano Arista mandó a abrir un gran acceso en el lado norte, hoy se conoce como la Puerta Mariana. De este recinto salió Juárez, llevando consigo el gobierno de la República, cuando los conservadores invitaron al ingenuo de Maximiliano a ser emperador de un imperio en bancarrota. Se cuenta que él y Carlota Amelia encontraron el edificio en un estado deplorable, lleno de pulgas, y que su primera noche en este lugar la pasaron terrible. Ella durmió sobre un piano y él sobre la mesa de billar. Corazón revolucionario. A don Porfirio le debemos el balcón central y la instalación de la campana que suena cada noche del 15 de septiembre, obra que se realizó con motivo del primer centenario de la independencia. Sin embargo, la revolución hizo estragos en Palacio, por lo que en 1926 se tuvo que llevar a cabo la que hoy es la mayor remodelación que ha sufrido el edificio. Se agregó el tercer piso, el pretil, y se almenaron las torres. Sobre las tres puertas se colocaron remates para sostener hasta banderas. La campana quedó dentro de un nicho flanqueado por atlantes. Los muros exteriores se recubrieron de tezontle rojo. Puertas, ventanas y cornisas se remataron con cantera. En el interior se construyeron la sala de oficinas de la Tesorería General, la escalera de la Secretaría de Hacienda y la gran escalinata del patio central que serviría de lienzo monumental para Diego Rivera y su epopeya del pueblo mexicano, 1929 a 1935 y 1944 a 1952. El corazón y sus recintos. Es imposible describir por completo este inmenso edificio de 40.000 metros cuadrados de terreno, patrimonio de la humanidad desde 1987, por formar parte del Centro Histórico de la Ciudad de México. En la sede del Poder Ejecutivo y el centro político de nuestro país, para ello están dispuestos salones, oficinas, comedores, bibliotecas y el patio de honor, áreas restringidas al público. El edificio aloja la zona militar número 1 y dos jardines botánicos en los que se conservan magüeyes, nopales, un cazahuate, nochebuenas y majestuosos ahuehuetes. El ala norte corresponde a la Secretaría de Hacienda, donde estuvo la oficina impresora del timbre fiscal, de la que mi abuelo fue jefe y donde novió con mi abuelita. Por fortuna, parte de este corazón latente está abierto al público y cuenta con un acervo histórico y cultural inmenso, como los patios central y marianos, el vestíbulo del recinto parlamentario, los museos del Palacio Nacional y de sitio en honor a Benito Juárez, las bibliotecas Fondo Histórico de Hacienda Antonio Ortiz Mena, en la antigua sala de fundición de Casa de la Moneda o ex capilla de la Emperatriz, y Archivo de Francisco y Madero. Y para terminar, una práctica que se ha dado recientemente en muchos edificios coloniales similares, las denominadas ventanas arqueológicas prehispánicas y novohispanas, o sea, aberturas en los pisos que nos permiten echar una miradita a los vestigios del pasado desde donde surgen los latidos de nuestro bello México. Y el siguiente artículo, intitulado El béisbol nuestro de cada día, escrito por Rodrigo Coronel. Los escenarios deportivos están dispuestos para la catarsis. Las ciudades, núcleos de estrés y conflicto, parecen exhibir a sus habitantes una escena expiatoria de regularidad con la que el ciudadano promedio desfogue la dosis de frustración que nos tiene reservada la maldita realidad. Los enfrentamientos deportivos han ocupado el lugar, para suerte de todos, de las luchas fratricidas, aunque en lamentables ocasiones la rivalidad llegue hasta las gradas. Entre los enfrentamientos de raigambre, la guerra civil merece una mención aparte por la intensidad e historia que reviste. Así se les conoce a las justas protagonizadas por los Diablos Rojos del México, el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol, frase que me acarreará incontables mentadas de madre, y los otrora Tigres Capitalinos, luego Tigres de la Angelópolis y ahora Tigres de Quintana Roo. Las dos novenas se enfrentaron por primera vez el 21 de abril de 1955 y con su encuentro se estrenó el legendario Parque del Seguro Social, ícono legendario de la escena beisbolística capitalina. Tengo un recuerdo muy vivo de mi primera guerra civil. Era 2001. Contaba con 11 años, medía lo que un tapón de sidra, era miope como ahora, tenía las piernas chuecas, eso ya no, estaba gordo, eso tampoco, y seguía los partidos como un obseso, eso sigue igual. Jugaba béisbol y era un desastre. Era jardinero derecho en una liga infantil que contaba con dos bateadores zurdos, y uno jugaba en mi equipo, y por supuesto era el último en el orden al bat. Las pelotas se me resbalaban del guante, sin albur. No bateaba ni aunque me lanzaran pelotas de playa. Y cuando milagrosamente conectaba un hit, siempre me agarraban en out al llegar a primera base. Pero era muy entusiasta. La guerra civil que yo vi se jugó en el Foro Sol. No sabía que presenciaba uno de los últimos encuentros en ese parque. Posteriormente, este enorme estadio sería utilizado para albergar conciertos masivos. Con la salida de los Tigres a Puebla en 2002, segundo hogar del equipo y el cierre del Foro Sol, el béisbol capitalino sufrió un duro revés. Recuerdo un estadio de amplias gradas grises y vacías. Incluso los jugadores me parecieron aburridos, agotados. Uno en particular, un jardinero izquierdo, cuyo nombre no recuerdo, llevó su hastío hasta el extremo de pintarle huevos a la porra que lo contrariaba. Hoy, el béisbol está de moda para fortuna de la catarsis. Al menos en la Ciudad de México, en los últimos años, el hogar de los Diablos, el estadio Alfredo Harp Elú, inaugurado en 2019, ha registrado asistencias históricas. Los duelos rituales vuelven a gozar de cabal salud y casi siempre ganan los Diablos, aunque me mienten mucho la madre. El siguiente artículo, intitulado Si las paredes hablaran, fue escrito por Victoria García Jolly. Los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, en sendos discursos, plantean su visión de lo que es un artista plástico. El primero desde el punto de vista social, el segundo desde el punto de vista del futuro. Diego Rivera. Si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial, que al campesino que es un obrero esencial en el organismo social. David Alfaro Siqueiros. Siempre he opinado que la repetición que no agrega un elemento más a la suma aplicada resulta estéril en todos sentidos. Creo, por lo mismo, que no debería hablarse de innovadores, sino de enriquecedores de las artes plásticas, ya que, contra lo que opinan muchos filósofos y contemporáneos en el campo de la estética, sí hay progreso formal en las artes plásticas. Es muy difícil para un artista habituado a la objetividad escueta de la forma escultórica adoptar de primer intento las opciones que yo propongo. El hábito escultórico tradicional, inclusive el de mejor actitud, no permite abordar el tipo particular de simplicidad auténticamente activa que requieren obras de escala monumental. Ese hábito insiste en detalles y sutilezas que en este arte carecen de función a la vez que debilitan las grandes masas. Obras del carácter que yo intento, solamente las podrá llegar a hacer un pintor que sea escultor o un escultor que se haga pintor, es decir, un nuevo tipo de artista plástico, tipo de profesional del arte que, en mi concepto, será el próximo futuro. El siguiente artículo, intitulado Viva Leona Vicario, por Luis Huitrón. Nacida en el mismo año de la Revolución Francesa, pareciera que las luchas sociales serían el destino de la pequeña María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Al morir sus padres, quedó al cuidado de su tío materno, don Agustín Pomposo Fernández, quien era una eminencia en leyes. En suma, Leona era una niña bien de toda la vida. Sin embargo, debajo de esa fachada de vestidos y tertulias, se escondía una espía. Como una leona. Probablemente la leona insurgente inició en 1808, año en que un grupo conocido como los Guadalupes comenzó la búsqueda de una alternativa a la crisis monárquica española. Ahí, en las salas de aquellas casonas, Leona y otras mujeres como Margarita Peinbert y la Güera Rodríguez funcionaban como estrategas, correo y espías. Sí, la conspiración funcionaba para mujeres. En la oficina de su tío, Leona conoció a un joven llamado Andrés Quintana Ro, del cual se enamoró. Como parte de la conspiración, ella vendió sus joyas para proveer armas y una imprenta al movimiento. Sin embargo, fue descubierta por su tío y entregada a la Inquisición. Ahí fue presionada para que delatara a los demás conspiradores. Nunca lo hizo. Como su posición y apellido le otorgaban un estatus especial, Leona fue recluida en un convento, de donde escapó vistiéndose de mulata. Se reencontró con Andrés y comenzó el periodo más oscuro de su vida. Los especialistas piensan que fungió como maestra, enfermera y voz dentro de la lucha insurgente. La mujer fuera de la independencia. Tras la captura de Morelos, Leona y Andrés huyeron de la justicia. Incluso, Leona dio a luz a su primera hija en una cueva. Atrapados y enjuiciados, vivieron en arresto domiciliario en Toluca hasta el fin de la lucha insurgente. Posteriormente, sus bienes fueron restituidos. A Leona se le nombró Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria y se le ofreció el puesto de dama de compañía de la nueva emperatriz. Leona, de espíritu republicano, por supuesto declinó. Su vida continuó ante la administración de una hacienda pulquera y su autodefensa en la prensa nacional tras las calumnias de los conservadores más mochos, en especial Lucas Alamán, a quien Leona le respondió épicamente a través de una carta abierta. Murió a los 52 años como una de las pocas mujeres reconocidas en su tiempo. Honor a quien honor merece. Al día de hoy, su vida ha inspirado novelas, estudios históricos y ha sido interpretada en la televisión por Diana Bracho y Cecilia Suárez. Recientemente tuvo su episodio teatral en Las Meninas y tiene una estatua, obra de Edisa Ponzanelli, que inauguró el Paseo de las Heroínas de Reforma. Su nombre ha sido justamente incluido en la larga lista de vivas que desde el balcón presidencial se lanzan cada 15 de septiembre. Por todas esas razones, orgullosamente podemos gritar ¡Viva Leona Vicario! Y siguiendo este mismo artículo, Tenemos respuesta de Leona Vicario a Lucas Alamán. Señor don Lucas Alamán, muy señor mío de toda mi atención. En el registro oficial del día 14 de este mes, me lleva de encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romancesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor. Esta impostura la he desmentido ya otra vez y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella y no creo que usted lo haya ignorado. Más por si se le hubiese olvidado, remito a usted un ejemplar de la Vindicación que en aquel tiempo se imprimió, en donde se hayan reunidos varios documentos que son intachables y que desmienten tal impostura. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres porque mis paisanos, aunque no lo sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio en ellas. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Me parece que no he desvanecido bastantemente las calumnias del registro. Espero que mis razones lo convenzan a usted y que mande insertar esta carta en el referido periódico para que yo quede vindicada y usted me dará una prueba de ser justo e imparcial, lo que además le merecerá una eterna gratitud de su atenta y segura servidora, María Leona Vicario. Sigamos ahora con otro artículo, El síndrome del Jamaicón, por Luis Enrique González Castro. José Jamaicón Villegas fue el mejor defensor mexicano en la década de los 50 y 60. Nacido en Guadalajara, Jalisco, perteneció a la época del campeonísimo Club Deportivo Guadalajara. También formó parte de la selección mexicana de fútbol en los campeonatos de Suecia 58 y Chile 62. A pesar de su legado futbolístico, la leyenda de Chivas es más conocido por el estereotipo que se generó a su alrededor. México lindo y querido. Se cuenta que Villegas, dirigido en aquellos momentos por Nacho Treyes en la selección, se encontraba hospedado en un hotel en Portugal como parte de su preparación del Mundial del 58. En la primera noche y en una cena de gala para el equipo, estaban todos los elementos del plantel menos él. Treyes, confundido, fue a buscar a su defensor, al que encontró deambulando por los jardines del hotel. Se acercó con cautela y le preguntó qué había pasado, por qué no estaba con el resto de sus compañeros, a lo que respondió, «¿Cómo voy a cenar si tienen preparada una cena de rotos? Yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes y no esas porquerías que ni de México son. Si muero lejos de ti». Villegas era una persona muy apegada a sus raíces y a su familia. Tiempo después de aquel hecho, confesó que su deseo de regresar se debía al que extrañaba a su mamacita, que llevaba días sin comer una birria y que la vida no era vida si no estaba en su tierra. A pesar de que este hecho surgió en el ámbito futbolístico, tanto en los futbolistas como en los mexicanos en general, se hizo popular ese sentimiento y desde entonces, cuando hay un mexicano lejos de su patria y tiene el deseo de volver a México o extraña su comida, se dice que padece el síndrome del Jamaicón. Pero sigo siendo el rey, por Carlos García Jolly. El platillo mexicano que nos identifica en el mundo es, sin lugar a dudas, el taco, y el rey de ellos es el taco al pastor. ¿A qué se deberá tal título nobiliario entre la gastronomía mexicana? ¿A su sabor? ¿A su proceso? ¿A su simplicidad al sentarse en un banquito a media banqueta? ¿A lo anterior y más? Comprobémoslo. Hal tunt taku. ¿Qué quiere decir quieres un taco en árabe? Aunque hay diferentes versiones, la sabiduría popular dice que el origen se remonta a más de 100 años y nuestro trompo es un descendiente del también famoso shawarma, que llegó a Puebla de la mano de migrantes libaneses. Allá por los años 50, se popularizaron como tacos orientales, servidos en pan pita y con carne de cordero. Nuestra creatividad y un poco de piratería introdujo nuevos ingredientes que eventualmente se transformaron en nuestro famoso pastor. Fue en 1966 que la tía Conchita Cervantes, matriarca de una familia taquera, abrió el Tizoncito en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Rápidamente se popularizó la nueva versión, que debe su nombre aparentemente al pastor que cuida las ovejas y corderos, ingredientes originales y últimos vínculos con su ancestro oriental. Así se sabe México, así se siente México. La carne de cerdo sustituyó a la de cordero y a las especias se les agregó adobo, que tiñó de rojo el trompo del shawarma original. La forma de trompo es fruto de la practicidad de nuestros taqueros, que para aprovechar al máximo la carne que sobraba el día anterior, la colocaron abajo de la nueva para despachar primero la carne vieja y así, corte tras corte, la bola adquirió esta forma. Las tuneadas finales fueron la icónica tortilla, la cual desplazó al pan pita y la adición de la piña, que corona al trompo y acompaña al taco. Así, la personalidad propia del taco al pastor terminó por forjarse y, como si esto no fuera suficiente, se practicó la técnica de volar la piña al momento de terminar de preparar los tacos. De la que pica y no pica. Las salsas, ya presentes en innumerables recetas mexicanas, entraron en escena de la mano de la cebolla y el cilantro, que aportaron un toque de sabor para que cada quien se dé su taco a su gusto, con esto o sin aquello, con piña o sin piña, mucha salsa, poca verde, un poco de pico de gallo o sin él. El pastor es un taco a la medida. Por último, la tan mexicana costumbre de apachurrar uno o dos tercios de limón sobre lo que vamos a comer, completó la experiencia que en unos años se apropió del gusto de los mexicanos y la globalización permitió al taco al pastor colocarse en el top 10 de las mejores comidas del mundo. Por eso, no nos extraña encontrarnos trompos en otras ciudades de América, Europa y Asia, como en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del orbe. Y ahora algo muy diferente, la bola de cristal por Fernando Montes de Oca, Sicilia. Aquellos primeros intérpretes del significado de los cristales miraban fijamente a la piedra y entraban en una especie de trance meditativo que les permitía abrir el subconsciente para revelar secretos del pasado, el presente y el futuro. Aunque su trayectoria es escabrosa, se cree que la bola de cristal era utilizada durante todo el medioevo por los anglosajones como instrumento mágico y también como un ostentoso accesorio de moda. Según el libro La lectura del cristal, su historia y práctica, con información sobre las pruebas que demuestran la cristalomancia telepática, escrito por Northcott W. Thomas en 1905, en la era preindustrial la lectura de cristales era una práctica común entre los Pawnee, iroqueses, incas, egipcios, persas, chinos y pueblos de Yucatán. Los primeros lectores del significado de los cristales, o specularii, preferían un mineral de color verde mar denominado berilio, al que pulían hasta darle forma de esfera para mejorar sus propiedades. Quizá la representación más frecuente de la bola de cristal sea la de una mujer, normalmente gitana, envuelta en pañuelos de brillantes colores y adornada con gran cantidad de pulseras, aretes y anillos, enunciando historias del futuro y el pasado sobre un tapete de terciopelo. En 1910 se introdujeron a Norteamérica las máquinas de clarividencia que funcionaban con monedas. La mayoría de los videntes ya no se limitan exclusivamente a leer la bola de cristal, sino que la emplean como apoyo para otras herramientas de adivinación, como las cartas del tarot, el horóscopo o la quiromancia. Actualmente se puede adquirir una bola de cristal en el rango de los 400 a los 1.500 pesos. Y ahora, diccionario breve de palabras corridas por Vicente Corta Catori. En abril de 2023, Peso Pluma se convirtió en el primer artista mexicano en ocupar el puesto número uno del top global de Spotify con su canción Ella Baila Sola. Tres meses después, siete de sus canciones estaban en el top 50. Nos guste o no, el corrido tumbado la está rompiendo en el mundo. Más allá de su valor estético, es interesante ver lo que está haciendo con las palabras. A pesar de estar tan verde, ya tiene su propio lenguaje, una mezcla de jerga norteña, urbana y del narcotráfico. Hicimos este mini diccionario para que tu amor u odio por este nuevo género esté mejor informado. Bellaquear. Tener un comportamiento lujurioso. No más llega y se pone a bellaquear. Clica. Pandilla. Ahí viene el Pancho con su clica. Compa. Amigo cercano. No se agüite, mi compa. Fierro. Expresión de emoción o entusiasmo y de asentimiento. ¿Unas cheves o qué? Fierro, pariente. Forjar. Hacer un cigarro de marihuana. Fórjate uno aquí en corto. Guachar. Fijarse en alguien o algo del inglés watch, ver. Guacha a ese plebe. Anda bien ondeado. Jalar. Aceptar o estar dispuesto a hacer algo en ocasiones es sinónimo de trabajar. Ya sabe que estamos para jalar. Morrita. Diminutivo de morra, que significa muchacha o mujer y por extensión, novia. ¿Cómo te fue con tu morrita? Ondearse. Alterarse o comportarse de manera atípica, sacarse de onda. Me ondeó la vibra de ese morro. Plebe, muchacho o joven. En plural se dice plebada, palabra que designa a un grupo de amigos. Le caigo con la plebada. Veneno, droga. Aquí, puro veneno de buena calidad. Con estas pocas palabras ya tienes el léxico suficiente para no ondearte la próxima vez que tu compa ponga un corrido acá, bien tumbándote. Fierro. Y ahora el próximo artículo, Cuelga, por Chantal García Soto. Todos los años recibo la cuelga de mi abuelita. Toma, es tu cuelga adelantada, me dice, mientras me entrega un regalo. Sorprendida quedé al enterarme de que en la actualidad ya casi nadie sabe qué es la cuelga, pero aquí te la explico. La cuelga se remonta al siglo X con San Froilán, 833 a 905. El obispo, al presidir la Eucaristía dedicada a este santo, realizaba una tradicional ofrenda que consistía en un collar con viandas y flores denominada cuelga, usualmente dedicada a alguna santidad a cambio de favores para la ciudad. Esta costumbre se extendió de los santos a sus adoradores. Esto, por la costumbre católica de nombrar a las personas de acuerdo con el santoral. Así, la cuelga se convirtió en un collar compuesto por toda clase de golosinas para el agasajo del cumpleañero. Dicho collar era colocado por sorpresa y los invitados también podían meterle mano. Posteriormente, la cuelga tornó a un pequeño sobre con un tostón, 50 pesos, que en los 60 bien podían ser fortuna y dicha en las manos de un niño. El sobre debía provenir de la abuela, la madre o la madrina del festejado. Entonces, ¿por qué cuelga no aparece en el diccionario como sinónimo de regalo? Eso es porque a lo largo de la historia, si coexistieron ambas palabras, cada una de ellas era sumamente específica en su uso y por lo tanto no había alternancia entre ellas. porque a pesar de que a grandes rasgos cuelga es un regalo, un presente u obsequio, se trata de uno muy específico, además de que regalo comenzó por ser un verbo, agasajar, y así se podía complacer o agasajar, regalar, a alguien con un presente. Cuelga, de ser una palabra exclusiva de cierta zona geográfica, con el tiempo amplió su significado hasta tratarse de un presente de cumpleaños. Después, por razones psicológicas, el término fue paulatinamente sustituido por regalo, presente digno de reyes, y ahora ha quedado prácticamente en desuso. Actualmente, regalo se refiere al presente mismo y puede ser cualquier cosa. Regalar proviene del francés régaler, agasajar, deleitar, sentido implícito. Agasajar como a un rey, del francés antiguo régaler, agasajar, de regal, real, de rey, y del latín regalis, real, de rey. Y ahora el próximo artículo, el espiritismo y Madero, por Paula Ivana López Navarrete. El espiritismo, que no debe ser confundido con el espiritualismo, es una corriente filosófica y religiosa originada en el siglo XIX gracias al educador y filósofo francés Alain Kardec. Intrigado por fenómenos como las mesas giratorias, donde espíritus respondían preguntas moviendo mesas, Kardec estudió estos fenómenos sobrenaturales de manera metódica y racional. En El libro de los espíritus, 1857, presentó los principios fundamentales del espiritismo obtenido en sesiones de comunicación con el más allá a través de médiums. Este aborda temas como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación y las leyes morales que rigen el universo. Sufragio espiritista. Esta doctrina, que ha sido definida como la ciencia encargada de investigar los poderes del espíritu humano, su pasado antes de llegar a este mundo y su futuro después de abandonarlo, se convirtió en una creencia que marcó la vida pública y privada de uno de los líderes más conocidos de México, Francisco I. Madero. A los 18 años, descubrió la filosofía espiritista durante sus estadías en Francia y, al regresar a México, fundó el Círculo de Estudios Psicológicos de San Pedro Coahuila para promoverla, convirtiéndose en un activo practicante y fiel creyente, llegando incluso a ser considerado un médium escribiente, es decir, en trance, podía comunicarse con los espíritus y escribir lo que estos le revelaban. No reelección. Esta capacidad se hizo conocida una vez que llegó a la presidencia de México, pues la prensa de la época sacó a la luz su pasado espiritista, ridiculizándolo. Se dice que las comunicaciones con los espíritus del más allá lo convencieron de iniciar la Revolución Mexicana y una vez en el poder pedía consejo nigromante sobre cómo liderar el país. Supuestamente, entre los espíritus que se manifestaban a través de Madero, se encontraban su pequeño hermano fallecido Raúl y su hermana María Luisa, e incluso se dice que lo visitaba el espíritu del mismísimo Benito Juárez. En sus memorias, Madero escribió: "Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral, y cómo en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo, lograron transformarme, y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas". Y aquí un puntito aparte sobre el mismo tema de espiritismo. En general, participar en seances o sesiones espiritistas se convirtió en una actividad popular durante la época victoriana, y lo que pocos saben es que la doctrina sigue estando vigente hoy en día con más de 10 millones de creyentes. Y Y ahora el próximo artículo, la ley del talón. En el viento las componen, por Francisco Medina. La música popular mexicana bien puede ser vista como un oficio. Es quizá por un cierto toque de improvisación que las melodías más sentidas suelen ser desafinadas. Existe en el país todavía una tradición y también un modelo de trabajo relacionada con la confección de covers al servicio de las penas y las alegrías. Quien vende canciones talonea y talonear es peregrinar. Los músicos ambulantes van de aquí para allá, de restaurante en cantina, de mesa en mesa para abrir el apetito sentimental del bohemio que saca la cartera en generosa actitud, poniendo en común sus gustos, por tiempo o por canción, y arránquense maestros. Las agrupaciones de músicos ambulantes tienen sus propias convenciones, estilos y repertorio. La canción de prueba, normalmente la más ensayada, es una señal para moderar las expectativas de la audiencia, aunque a la hora de la hora, al cliente lo que pida. En el peor de los casos, letras y melodías desconocidas por los intérpretes en el viento se componen. Para sanar al corazón partido hay que escoger bien. A continuación, algunas opciones. Juan Solo. El solista es el más polifacético de los ambulantes en cuanto a repertorio, pero también el menos efectista, ya que solo se hará acompañar de una guitarra. Luego de trayectoria en agrupaciones, toma el camino de la soledad y a veces te ofrece su tarjeta para que lo contrates. Repertorio recomendado. Las de Álvaro Carrillo, Cancionero, Seguiré mi viaje, Luz de Luna y similares como algunas de José José. ¿Quién fuera sordo? Aunque debería haber un poco más de coordinación, el dueto suele ser un poco más caótico. El repertorio es flexible y los instrumentos también. Algunas veces se conjugan primera y segunda voz y otras cantan al unísono. La guitarra suele ser fija y el segundo instrumento puede variar. Otra guitarra, requinto, maracas, güiro. Repertorio recomendado. Un sueño de tantos, dos amigos, maracas. Las de cajón. Los tríos son la agrupación ambulante por excelencia. Regularmente tres voces, normalmente ladinas, con guitarra y requinto. La especialidad es el bolero y se les asocia con el romanticismo. Repertorio recomendado, Gema, Tres Regalos, Reloj, Página Blanca. El norteño o norteñito. Además de la guitarra, se agrega el acordeón, el bajo sexto o el tololoche, dependiendo del número de integrantes, para reproducir corridos, redobas y hasta baladas estilo norteño. Agréguense bebidas espirituosas. Repertorio recomendado, Cielo Azul, Cielo Nublado, La Puerta Negra, La Mesa del Rincón. El jarocho, el sonido del son huastero, requiere jarana, arpa, violín y falsetes al por mayor como distintivos. Algunos jarochos agregan el pandero, usualmente cuando una agrupación integra nuevos miembros sin experiencia musical, le asignan instrumentos de este tipo, con perdón de los percusionistas. Repertorio recomendado, el querreque, el tilingo, lingo, la bamba. La bola. Dícese de grupos de músicos taloneros que nada más se juntan porque pueden. No se identifican con algún estilo y ensamblan los instrumentos que cada uno tiene a la mano. Con suerte, sonarán afinados y se entenderán lo que canten y toquen. Repertorio recomendado, bajo tu propio riesgo, la que se te ocurra, la que esté de moda. Aunque puede haber casos, no se incluyen aquí los mariachis, las rondallas o los grupos músico-vocales, no más por la complejidad que estas agrupaciones numerosas tienen para moverse. Todo lo que se les parezca en el ámbito ambulante puede ser clasificado como bola. En todo caso, pásala bien. Puedes pedir un torito, que significa poner a prueba las habilidades vocales con piezas como Júrame, Granada o a mi manera. En realidad no se prueba nada, pero son creencias. Pero por favor, no pidas un popurrí de todas las que tocaron antes, porque esas sí son chingaderas. Y ahora seguiremos con los taquitos de lengua, pequeñísimos artículos sobre diferentes temas. La lengua del mes, Mazahua, pertenece a la familia de las lenguas otomangues. Es hablada en el altiplano central y al este de Michoacán. Existen cerca de 283 localidades mazahuas y 126,717 habitantes. Tiene dos variantes, la de oriente, conocida como Jantrojo, y la de occidente, llamada Natjo. Sus lenguas hermanas son el otomí, el matlatzinca y el tlahuica. La lengua de nunca acabar. El español de Puerto Rico. La noticia de la restitución del inglés como lengua cooficial ha creado gran confusión fuera de Puerto Rico. Algunas personas han pensado que el español se dejó de hablar o que el inglés fue impuesto como lengua única obligatoria. La lengua de Puerto Rico es y será siempre el español. Estamos, eso sí, bajo un fuerte ataque de los gringos que quieren que hablemos inglés. Somos el único país de Hispanoamérica que todavía es colonia. Necesitamos el apoyo de todos los hispanohablantes. Como no tenemos representación diplomática propia, a menudo la comunidad hispana del mundo nos excluye de actividades a las que debemos asistir por derecho propio. La poca representación que tenemos en el mundo es vicaria, por medio de los hermanos cubanos que nunca nos han olvidado. El español de Puerto Rico está vivito, coleando y dando candela. ¿Cómo pueden ayudarnos los demás hispanohablantes? 1. Háganle saber al mundo que en Puerto Rico el español sigue vivo y en lucha, porque es la verdad. 2. Incluyan a Puerto Rico en todas las actividades que atañen al mundo hispano, porque somos hispanos. 3. Conozcan en lo posible nuestra literatura e incluyanla en sus antologías de literatura hispanoamericana, porque somos hispanoamericanos. Ok, otro articulito. OVNI. No, no es objeto volador no identificado, sino una deformación del neologismo outfit, conjunto de ropa. No sorprende que OVNI haya surgido a través de las redes sociales y que, intencionalmente o no, se haya barbarizado la palabra outfit. El paso natural fue que se viralizó el tweet, se le hizo memes y se adoptó en el lenguaje de los centennials. Como cuando me dicen, ¿cómo lo haces para vestirte tan bonito? Si supieran que nunca planeo mis OVNI. De estos lares. Federal Federico Feroz. En el centro del país, lleno de smog y personas que no viven ahí, se utilizan indistintamente estos términos para referirse a una persona poco agradecida físicamente. De feo a federal, a Federico, a feroz. ¡Uy! No sé qué le ves a ese Prudencio. Está bien federal. De otros lares. Ponte duro. Desde el desértico y alacranudo estado de Durango, un ponte duro es el dulce típico que consiste en maíz tostado, bañado con caramelo, o sea, el muégano, como se le conoce en el resto del país. Saliendo de misa, vamos por un ponte duro, pues no. Órale, no me lo esperaba, pero Jalisco. Y ahora el próximo artículo. Allá los tacos, por Bricia Martínez. La gastronomía mexicana es de la más reconocida a nivel internacional. De acuerdo con Taste Atlas, nuestros ricos platillos ocupan el sexto lugar dentro de las mejores cocinas del mundo. Tal vez sea esta la razón por la que muchos han decidido llevar hacia diferentes rincones del mundo una de las comidas más representativas de México lindo y querido, los tacos. Aquí, el top 10 de las taquerías que han conquistado paladares al otro lado del charco. Taquería El Rey. está ubicada a unas cuadras de la Scandic Gran Marina en Helsinki, Finlandia. Sus dueños, dos emprendedores mexicanos, Héctor Ortega y Luis Rico, decidieron llevar los deliciosos sabores de su país natal a estos fríos lares por ahí del 2015. Destacan sus tacos de pescado, típicos de Baja California, y los tacos de carnitas al estilo Michoacán, los cuales son comúnmente acompañados con copas de champaña. ¡Qué elegancia la de Finlandia! México Strasse. Miguel Saldívar es un chef mexicano que decidió llevar una gran variedad de taquitos a las tierras teutonas. Esta taquería se encuentra en Hamburgo, Alemania, y ofrece una experiencia parecida al de una taquería nacional con sus sillas de colores, en las que los paladares alemanes pueden degustar ricos taquitos de suadero, cochinita pibil, pollo con mole, barbacoa y tacos gobernador que se maridan con una copita de vino, una margarita o una michelada. Hija de Sánchez. Esta taquería se encuentra en Copenhague, Dinamarca. Su dueña, Rocío Sánchez, de padres mexicanos, pero nacida en los United, emigró desde Chicago a Dinamarca para difundir los sabores de México. Sus taquitos de pastor, barbacoa y camarones han sido muy aplaudidos, ya que las tortillas están elaboradas con maíz criollo directamente enviado desde el estado de Oaxaca. El Nopal. Se trata de una taquería ubicada a unas cuadras de La Cigale en el distrito 9 de París, Francia. Desde 2010, este local ha seducido a los paladares exigentes de los franceses con ricos taquitos de chorizo, pastor, alambre y carnitas. También ofrece sopas de frijolitos, tortas y agüitas frescas. Su éxito fue tan rotundo que cuenta ahora con otra sucursal muy cerquita de la primera. Las Gringas. Es una taquería en Lisboa, Portugal. En su menú ofrece una gran variedad de tacos, desde los de guisado como chicharrón en salsa verde y cochinita pibil, tacos a la parrilla como carne asada, y los callejeros que son los de pastor, lengua, chorizo y carnitas. No Mames Way. Samuel Salinas, uno de los muchos mexicanos radicados en el extranjero y motivado por su añoranza de comida mexicana, decidió poner una taquería en Madrid, España, pero actualmente ya son 5 sucursales en distintas ciudades ibéricas. Su objetivo es dar esta experiencia culinaria, conservando su versión tradicional y a un costo accesible, pues cada taco, ya sea de pastor, cochinita o carnitas, no pasa de 1 euro. Mamacita. Está ubicada en Melbourne, Australia. Fue fundada por ahí de 2010 para introducir nuevos sabores a la comunidad de aquellos lares. Entre sus especialidades se encuentran tacos de buche, de cerdo, pescado, marinado y lengua de res en tortilla 100% de maíz, que se pueden acompañar de uno de sus coctelitos elaborados con mezcal o tequila. Señor Taco, se encuentra en Clark Quay, uno de los barrios más concurridos del mismísimo Singapur. La peculiaridad de esta taquería es que ahí mismo tienen su propia tortillería, así es, con su máquina tortilladora y toda la cosa, para ofrecer lo mejor en frescura y calidad. Los taquitos estrella de este lugar son los de pastor. Los tres hermanos. Furuya Yamato es un japonés que quedó perdidamente enamorado de los taquitos durante un viaje a México, por lo que al regresar al país del sol naciente, puso su food truck de tacos. Ser una taquería itinerante le permite llevar estas delicias por diferentes partes de Fuji Yoshida, Japón. Su especialidad son los tacos de suadero, carnitas, tripa asada, arrachera y chorizo. La taquería. Aunque el nombre no es tan original, además de que se ubica en nuestro mismo continente, la popularidad de estos tacos de Bogotá, Colombia, hicieron que se abrieran varias sucursales. En su menú se encuentran tacos de chorizo, carnitas, camarón, costilla, birria, chicharrón en salsa verde y al pastor. Bien, terminaré nuestra sesión de Algarabía con algunos pequeños pensamientos que existen aislados del resto de los cuentos. La cita. Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es la responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Por Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química. A la mexicana. Es un hueso colorado. Es una expresión que se usa para decir que una persona tiene arraigo desmedido hacia algo, como un hobby, un deporte, una religión o una ideología. Se cree que su origen viene del coral, que es un material rojizo y cuya constitución se asemeja al hueso, por lo que los navegantes del Golfo del siglo XIX asociaban a la fuerza de los vientos del norte con este material, a los que llamaban vientos de hueso colorado. Una teoría apunta que la expresión «es de hueso colorado» se usó por primera vez en la Revolución Mexicana para referirse a una persona ferviente, seguidora de la ideología de aquella época. En este hogar somos católicos de hueso colorado. No digas bobadas, Prudencio. Frase sota. Mi casa es mi refugio, una pieza emocional de arquitectura, no una fría pieza de conveniencia. Por Luis Barragán. Y la última, frase de mamá. Y si no les gusta, la puerta está muy ancha y la calle está muy grande. Decir de la abuela de José. Muy bien, así llegamos al final de otra edición de Algarabía de septiembre de la 2023. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta luego y hasta la próxima. Adiós.